Turisme de la Diputació de Lleida.
A SER Catalunya, aquí amb Josep Cuní.
Què tal, Artur? Com estàs? Bon dia.
Hola, Josep, bon dia.
Com ho portes, això?
Bé, preocupat com tothom, però bé.
Com repercuteix en el món de l'art aquesta guerra?
Doncs està repercutint moltíssim, com amb totes les coses de la nostra vida, i més l'art, que ja ho hem comentat altres vegades en aquest programa, no deixa de ser un bé d'última necessitat i que la gent doncs pot esperar. No hi ha res pitjor per qualsevol activitat econòmica, i el món de l'art també ho és, que la incertesa, la confusió i un futur que no saps cap on anirà. És el que està passant.
I en quina mesura es pot haver de tema l'ús que es faci, el mal ús que es faci, la pèrdua que es pugui produir de peces d'art?
Doncs això ja s'està produint. La setmana passada en vam parlar. Ara hi ha gran preocupació pel Museu Nacional de Kiev, en el que hi ha obres mestres que s'estan protegint amb càmeres acuirassades. Naturalment, tots aquests conflictes tenen un impacte brutal cap a la població civil, que això és el més important, però la derivada, naturalment, és el patrimoni històric, i és un patrimoni que en gran part es perdrà.
Totes aquestes consideracions, doncs, amb l'Artur Ramon, com cada dijous. Per cert, vas ser tu qui, en aquest programa, fa algunes setmanes, ens vas parlar d'obra maestra.
Sí, és un llibre que em va fascinar.
Per què et va fascinar?
Doncs em va fascinar perquè és un llibre extraordinàriament ben escrit per Juan Tallón, en el que explica, amb un ritme trepidant de thriller, un dels casos més paradoxals, més increïbles, que s'han produït en el patrimoni històric-artístic espanyol els últims anys.
I és la pèrdua, directament la desaparició, d'una obra, d'una escultura de Richard Serra, de 38 tones.
Efectivament. Richard Serra, hem de dir primerament que és un dels grans escultors del segle XX i va realitzar aquesta obra que es diu Equal Parallel Guernica Benghazi. És una obra que la va fer en el moment que s'inaugurava el Museu Reina Sofia, el 1986. Forma part de 4 blocs de ferro massís que pesen pràcticament 40 tonelades i que l'any 1987 el Museu Reina Sofia el va adquirir per 37 milions de pessetes. Després, a l'any 1990, el van exposar en una exposició temporal i, a partir d'aquell moment, l'obra la van emmagatzemar a un magatzem de l'empresa Macarrón, molt coneguda en el sector de l'art, a Arganda del Rey. I aquesta obra va, el 2006, la periodista cultural Natividad Pulido, de l'ABC, va desvelar que aquesta obra havia desaparegut, Josep. No és que hagi desaparegut un dibuixet, una escultura, un petit quadre. Ha desaparegut una peça de grans dimensions i de gran pes que no se sap a hores d'ara on està.
No encontré en nuestro archivo una sola fotografía decente de la escultura perdida. Simplemente no la había. Y eso añadía, o casi añadía, más misterio, más atractivo al suceso. La obra llevaba tanto tiempo sin ser expuesta que todo lo que guardábamos en el periódico era una imagen sin apenas calidad de 1986. Entonces yo era solo un adolescente y el museo un centro de arte recién nacido. Fuera de ese contratiempo fue una semana emocionadísima. Era tan increíble que se hubiese perdido una escultura de 38 toneladas que la sola idea de contarlo hacía que se me acelerase el pulso, como si las exclusivas me produjesen taquicardias. En las páginas de cultura y más en la sección de arte no hay muchas oportunidades de contar algo así. Juan Tallón, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte.
Igualmente.
Y de felicitarte.
Bueno, muy amables.
Bueno, muy amables, ¿no? Sencillamente hemos quedado fascinados con tu libro.
Bueno, yo creo que todos quedamos fascinados por la pérdida de la escultura, ¿no?
Bueno, eso le da atractivo al libro, y esa parte real es la que realmente te hace pensar, cuando estás en la fase de la fantasía, qué bien que sumas las fantasías con las realidades.
Bueno, que a veces contar los hechos de un modo crudo parece que les reste atractivo, ¿no? Entonces hay que disponer los acontecimientos narrativamente y someterlos a veces a las reglas de la ficción. Por eso yo insisto mucho en que esto es una novela. Da igual que esté basada en hechos reales, digamos que haya acontecimientos absolutamente contrastables, que haya declaraciones que están reflejadas en la novela tal cual fuesen tomadas. Es una novela. Entonces, ante una novela, ¿tú qué haces? Pues el pacto narrativo te sugiere creerte todo lo que te vaya a contar el autor. Y eso es lo relevante. Da igual si es cierto, si no es cierto. Lo importante es que sea verdadero cuando lo lees.
Pero realmente eso lo consigues, lo sabes perfectamente que lo consigues. Lo que sucede es que ante un hecho real, la dosis de imaginación, ¿para qué? Para que se encardine de manera complementaria, perfectamente complementaria, ante la cual el lector ya no sepa qué es cierto y qué es fantasioso, no deja de ser un ejercicio periodístico por un lado, pero sobre todo literario por otro, importantísimo, ¿no?
Claro, pensemos que Obra Maestra es un juego, ¿no? Y entonces, en los juegos tú te sometes a lo que tienen, a veces de asombroso, y te lo sabes de creer. Y es imposible, en una obra como esta, separar al final, una vez ha sido todo mezclado, lo real de lo ficticio. Imagínate, el efecto es parecido al de mezclar plastilinas de colores. Antes de hacerlo tienes la roja, quizás la verde, la amarilla, ¿vale? Las mezclas, haces una bola y es imposible después devolver la plastilina a su estado original, el rojo por un lado, el verde por el otro, el amarillo. Entonces, Obra Maestra es eso, una novela en la que es imposible, al cabo, entre la primera y la última página, separar lo real de lo no real. Todo es verdadero.
Juan, a mí me ha interesado muchísimo esta especie de calidoscopio que nos propones con estas voces fragmentadas que son como si fuesen testigos de que han vivido, que de hecho lo son, ¿no? Como si tú haces de notario de esta realidad. Pero hay una cosa que me interesa mucho, que es que la definición para mí de obra maestra, el título está muy bien conseguido, porque una obra maestra es una obra abierta. Una obra que no se puede cerrar a lo largo de la historia de las generaciones. Este tema, este asunto, que tú has accedido además a la causa judicial, sí, está abierto porque el lector se acaba preguntando ¿dónde está la escultura? Es decir, ¿qué? Al final de todo el libro, uno acaba pensando, la escultura fue demolida, la escultura fue Macarrón, que en una revancha, porque él tuvo dejar su actividad y cerrar su empresa, pues la vendió, la escondió, o como dice el propio Serra, que puede ser parte de una autopista en Madrid. Es decir, ¿qué crees que ha pasado con la escultura, tú que conoces como nadie este proceso?
Bueno, yo diría que la preservación del misterio es lo que le da fuerza, poder a esta historia, ¿no? No poder decir, pasó esto, ¿no? Solo alcanzar a elaborar hipótesis que empiecen por un, quizás pasó esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace grande esta historia, ¿no? Es decir, una historia que empieza de una forma muy poderosa, muy arriba, ¿sabes? Desapareciendo algo de 38 toneladas como si fuese ligero y no monumental, sino tan pequeño que cupiese en un bolsillo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues no lo sabemos. Y es mejor que no lo sepamos. Yo pienso a veces, ¿y si aparece la escultura? Primero, sí, podríamos sentir el alivio del conocimiento, ¿no? Pero yo creo que la ignorancia es un factor de asombro maravilloso, ¿no? Y no saber, ¿sabes? Que el misterio no sea revelado, digamos que aventaja a la revelación del misterio. Hay una cita al comienzo de la novela de Borges, ¿no? En la que se precisa que el misterio es superior a la revelación del misterio. La revelación del misterio es un mero juego de manos. ¿Qué piensas cuando un mago, ejercita su magia? Que es fascinante. Pero cuando descubres el truco, tu sensación es otra muy diferente. Así que, ¿qué pudo haber pasado para tratar de responder a tu pregunta? Quizás es cierto que la escultura fue destruida y fundida. Y me parece bellísima la teoría que elabora el propio Serra, ¿no? ¿Sabes? De la fundición de las 38 toneladas, que implicaron no la desaparición de la escultura, sino su transformación. Vale.
Sería como un happening de arte contemporáneo maravilloso, ¿no?
Claro. Quizás, a pesar de todos los años que han transcurrido, aún haya cuchillas de afeitar en algunas casas por usar, que sean depositarias en alguna medida de la aleación que contuvo la escultura de Richard Serra, o el pomo de la puerta de entrada de tu casa, o el somier, o el cabezal de la cama, si es de hierro, ¿no? Tiene cierta belleza.
A mí lo que realmente me fascina es imaginar la persona que debe llamar a Serra para decirle, perdón, pero hemos perdido su escultura.
Bueno, claro.
En el libro se explica muy bien, creo que fue Carmen Martínez.
Carmen Jiménez.
Sí, por eso, sí, pero por muy bien que se explique, uno va todavía más allá porque, la inteligencia literaria de Juan está en eso, ¿no? En que además de lo que él te cuenta, que ya es imaginado, además de lo real, tú aportes tu imaginación. Pero bueno, yo, si tuviera que enfrentarme yo a eso, ¿cómo llamo yo al señor Serra y le digo, perdón, hemos perdido su escultura?
Y si retrocedes minutos antes en el tiempo, minutos antes a que se produzca la llamada de Carmen Jiménez a Richard Serra, se produce la llamada de la dirección del museo a Carmen Jiménez para decirle que no tenemos el teléfono de Serra y no deseamos por nada del mundo que se entere mañana por la prensa, porque al día siguiente lo va a publicar ABC. Por favor, házelo saber tú.
Pero lo que es increíble de esta historia, aparte de cuando se habla de pérdida patrimonial en un país y muchas veces se habla de expolio y tantas cosas, este es uno de los casos más increíbles de negligencia, de inoperancia, de desidia, de muchas cosas. Pero otra cosa que a mí me sorprende mucho es que no hay ningún tipo de responsabilidades políticas. Es decir, que yo sepa, y en el libro tú lo explicas, no hubieron dimisiones, siguieron los que estaban allí. Es decir, es que es increíble. Esto en un país civilizado es impensable. Impensable que desaparezca la escultura, impensable que nadie responda.
Perdón. Repítelo otra vez. La escultura de 38
toneladas.
Bueno, porque si no va a aparecer el oyente que nos sintoniza ahora.
¿Os acordáis del caso aquí del Moai? Trajeron un Moai para una exposición de la isla sobre la isla de Pascua que montaba la Caixa, la Fundación La Caixa, y al entrarlo se les partió el Moai. Se les partió, pegó contra la grúa, pegó contra el dintel de la entrada del museo y se les partió el Moai por la mitad. Claro, tuvieron que llamar a Chile y decirles, oiga, el Moai que nos han enviado, bueno, le vamos a hacer un arreglillo porque se ha partido. ¿Cómo que se les ha roto el Moai? Claro, estas cosas pasan, ¿eh?
Claro, estas cosas pasan y nos sorprendemos de que pasen en España porque queremos decir que nos sorprendemos. Pero seamos honestos, no nos sorprende en absoluto. Es decir, que no se hayan derivado consecuencias de la pérdida de la escultura tiene mucho que ver con el país que somos, ¿no?
Claro.
Vamos a ver, en todos los países, en los grandes museos, están pasando continuamente cosas con las obras de arte que a veces no trascienden. Pero cuando trascienden, pues, en fin, no pasa nada en el sentido de, bueno, aceptamos que esto pueda suceder. Lo que no aceptamos es que de este accidente, de esta, en fin, de esta desidia, en el caso de la escultura de Serra, o sea, no se deriven consecuencias, ¿no?
En
cualquier museo pueden robar una escultura.
Claro.
Pueden robar una obra pictórica. Pero eso tiene consecuencias. Si se demuestra, y aquí es obvio que quedó perfectamente demostrado, que el museo fue negligente, ¿no? Alguien fue negligente. El museo es una abstracción.
Y luego, Juan, hay otra cosa que me fascina, que es decir, ¿cómo es que el Museo de Arte Reina Sofía compra una escultura de 38 toneladas si luego no la va a exponer? Va a poner en un almacén. Es otra historia que no se entiende para
nada.
La compra generó debate. Carmen Jiménez, la responsable artística del museo en el 86, desaconsejó la adquisición. Porque cuando tú adquieres una pieza artística como la de Richard Serra, 38 toneladas, que ocupa una sala tan grande, vamos, que primero estás hipotecando un espacio
totalmente,
pues, que es oro. Todos los museos tienen problemas de espacio a la larga. Pero es que además, si compras la pieza, estás cargando con la responsabilidad de custodiarla, de almacenarla, de cuidarla, de amarla, en algún sentido. Esto es como, si recordáis esa pieza literaria de de Julio Cortázar, cuando habla de cómo has de dar cuerda a un reloj. Y cómo, uh-huh, cuando te regalan un reloj, no solo te regalan el reloj, el objeto, sino que te regalan la necesidad de mirar la hora, de dar la hora, de dar cuerda al reloj, de no estropearlo, de que no se raye. Al final eres tú el regalado al reloj. Pues en cierto sentido, ¿sabes? El museo fue regalado a la escultura. Si tú no compras la escultura, obviamente pagas los honorarios al artista.
Y ya está.
Y el artista, en el caso de Serra y en el caso de esta y otras esculturas, destruye la pieza. No se destruye la obra, porque la fuerza de esta escultura está en la idea de la escultura, que por otra parte no ejecuta Richard Serra. Richard Serra la piensa, la diseña y con sus colaboradores, ¿sabes?
La
ejecuta, pero no es él, es un tercero, ¿no? De modo que se puede volver a hacer, como se hizo la primera vez.
Juan, ¿descartas que en el libro creo que queda claro que Macarrón, que tuvo que cerrar porque el Ministerio de Cultura le debía muchísimo dinero, sí, derivado también de la Expo, en revancha fuese él quien de alguna forma vendiese, hiciese fundir o hiciese desaparecer la pieza?
Yo no voy a negar que la revancha y la venganza es un sentimiento poderosísimo que arde dentro de nosotros con gran entusiasmo, ¿sabes? Y todos en algún momento decidimos abrazarnos a la venganza. Pero me remito, por ejemplo, a lo que consideró la Policía de Patrimonio Histórico en su momento y la jueza que instruyó el caso. El relato de Jesús Macarrón, cuando fue imputado, posteriormente dejó de estar imputado, ¿sabes? Fue absolutamente creíble. Uh-huh. Eso fue la ruina. Avisó al museo de que se iba a la ruina, de que la escultura quedaría si no tomaba medidas, en fin, al albur de lo que pudiese suceder. Y el museo no hizo nada. Entonces, ¿qué responsabilidad puede tener Macarrón? Cero.
El día anterior a publicar la noticia, me presenté en el museo a primera hora de la mañana por si la directora deseaba hacer algún comentario. Se trataba de un contacto de cortesía para que nadie pudiese reprocharme falta de ética periodística. Ese día, justamente, se reunía el patronato. A su término me dirigí a Ana Martínez de Aguilar. Parecía de buen humor. Pronunció un vamos al despacho complaciente. Yo solo pensaba en el giro de 180 grados que iba a dar ese humor y me volvían a dar taquicardias. Un giro de 180 grados tiene algo de escena de acción, de drama y de comedia. Fue tal cual me lo había imaginado. Vi cómo le cambiaba la cara en un segundo justo cuando pronuncié el nombre de Richard Serra. Quizá eso fue lo mejor, la cara. No podéis publicar esa noticia. Le causaréis un daño irreparable al museo, dijo en una reacción un tanto cándida. Me puse enferma al oír eso. Me reí para adentro y también un poco para afuera, donde mi respiración sonó como una especie de buf, que a su vez sonaba menuda gilipollez, me cuentas. ¿Nosotros le íbamos a hacer daño al museo? ¿Es que ha perdido ABC la escultura?, me pregunté. Te pones en la piel de la periodista que lo investigó y a partir de ahí aportas unas miradas que son unas miradas sorprendentes, un poco en la línea de lo que contabas ahora también de Cortázar. Y me paso ahora a otro texto tuyo, que es el que se publica en el periódico de Cataluña hoy mismo, en un artículo titulado Todo cabe en una mano. Asombra pensar que la mano que te choca esos cinco es la misma que un momento antes quizá empujó a alguien en el metro y solo un poco después se lleva una cuchara a la boca o dice adiós desde la acera o se pone crema en la cara o espanta el humo del cigarro para que nadie lo huela. La mano no encuentra fronteras, sabe hacer de todo. Sirve para dejar claro a alguien que lo quieres, que ya no, o para apretar el gatillo, abofetear en Hilda a Rita Hayworth, cerrar un grifo, hacer el gesto de las tijeras. ¿De dónde sacas tanta capacidad, Juan?
Bueno, son años de trabajo, ¿no? De recopilar testimonios, de hablar con gente, de consultar bibliografía y sobre todo de no saber cómo contar esta historia. Tardé 10 años en averiguar cómo se podía contar y me pareció que al final solo se podía contar de la forma en que estaba contada, a través de 72 voces, todas en primera persona, y que cada una implique una aproximación diferente, única, o a el nacimiento de la escultura, su exposición, su traslado, su pérdida, su búsqueda, ¿no? Sí, yo creo que Obermeister es intento de agotar todos los ángulos de los que se puede observar un personaje. Un personaje inanimado, pero con vida, que es la escultura de Richard Serra. Entonces, yo creo que el mérito que tenga Obermeister descansa exclusivamente en su estructura. Yo creo que Obermeister es, sí, una novela, pero es un acontecimiento casi arquitectónico, ¿no? Porque cómo está todo dispuesto.
¿Y el mérito de tus artículos?
Bueno, yo creo que sería muy feo atribuírmelo a mí, pero
bueno, lo que he leído es tuyo, perdona, lo que he leído es tuyo, ¿no? Lo que he leído es tuyo, ¿no?
Sí, lo que has leído es mío.
Pues entonces,
bueno, quizás el mérito esté en la mano.
La mano que mece la cuna, ¿no?
En todas las manos, ¿no?
¿Qué, por eso te preguntas tú, ¿qué no se puede hacer con la mano? En ocasiones su alcance es tan abstracto y opaco que el poder absoluto cabe dentro de ella, y aún hay sitio para más poder. Es capaz de acabar con miles de personas sin que la miren nadie. En algunas personas lleva una discretísima vida de varita mágica. Otros días, en cambio, no sabes dónde ponerla, como si fuese un paria, algo demasiado torpe y anodino como para llevarlo a la vista. Y la abandonas en la oscuridad del bolsillo. Quizá son esos días en los que, lleno de confianza, crees que el mundo puede dirigirse con la mirada sin tocar nada. Recuerdo cuando en la adolescencia barría la cocina con una mano en el bolsillo y mis padres se indignaban en lugar de admirarme por ello.
Bueno, yo creo que esa ha sido la gran hazaña de mi vida, ¿sabes? Ser capaz de barrer la cocina durante años con una sola mano.
Mientras Josep leía este artículo tuyo, yo llevaba en el bolsillo de mi americana un pequeño libro que acaban de traducir de Henri Fossilon, que es una maravilla, que es Elogio de la mano.
Pues ahí está. Tot això, de fet, l'article d'avui del Juan Tallón al periòdico és perquè es refereix a les mans del Partit Popular, que, si hace falta, pone el mundo al revés. Hace unas semanas, con la misma mano que los fieles a Pablo Casado lo acuchillaron por la espalda, lo aplaudieron poco después. I és que es refereix, sobretot, en el seu discurs de comiat del Congrés de Diputats, avui fa exactament 15 dies, quan va arribar empès per tots els que el feien fora i que aleshores tots es van aixecar a aplaudir-lo després que ell hagués dit moltes gràcies i adeu-siau. I
emulant... Amb l'esquena plena de gabinets.
Efectivament, efectivament, i emulant aquella màxima...
De gabinets.
Sí, sí.
De ganivets.
I emulant aquella màxima de Churchill, no? Sí. Quan va dir allò de, escolti, no, els que tinc al darrer, els que tinc, els meus rivals són els que tinc al davant. No. Els meus enemics són els que tinc al darrere. Doncs això, Pablo Casado va simular en aquella imatge aquesta gran realitat. Juan Tallón, enhorabuena por todo y especialmente por esta obra maestra. Maestro.
Muchísimas gracias. Un placer.
Un abrazo. Juan Tallón, senyores i senyors, no es perdin aquesta obra maestra de la que ja ens en va parlar l'Artur Ramon fa unes quantes setmanes. Hem volgut contrastar amb ell una mica el que no deixa de ser una... No sé com definir-ho. Una meravella literària, per descomptat, però no em referia ara al llibre, em volia referir una...
Una xapussa.
Sí, però una gran curiositat intel·lectual de dir, a veure, un moment. Una obra de 38 tones com desapareix. Desapareix. 38 tones. I clar, dius, un happening per anar... o sigui, la invitació que t'oferies des de la teva galeria és... Artur Ramon us convida a la fusió, a la fundició d'una obra de 38
bueno,
tones.
Ni David Copperfield fa desaparèixer això.
Us espero a la fundició de Fulano a dijous que ve a la tarda.
Increïble.
És boníssim.
Fantàstic.
És increïble i com ho explica ell és meravellós perquè és que veus exactament el que va passar i té moltes vegades aquella frase famosa de Spain is different. Això no crec que hi hagi molts països del món occidental on puguin passar coses d'aquestes.
Això té una mica a veure també el baix concepte que hi ha de l'art contemporani.
Pot ser.
Això no passaria amb la Venus de Milo.
No. La confusió que genera, perquè tu tens aquestes peces en un descampat d'un magatzem d'Argan del Rei i pots pensar que siguin xatarra.
Però m'imagino la policia Què diu? Que això és una obra d'art? No t'imagines, no? No, clar. Si s'ha perdut això, pues, tampoc hi ha per tant, no?
Sí. De fet, van fer una rèplica.
No t'imagines a la policia.
De fet, el Reina Sofia té una rèplica, sí, que va pagar només... el Richard Serra va demanar que es pagués només el material, que van ser 100.000 dòlars.
Perquè primer ell s'hi resistia, però després va dir, escolta, doncs ja els hi faig una rèplica, donant-li valor d'original.
Sí, i si apareix l'original, es destruirà la
rèplica. Sí, però fa quants anys que va desaparèixer?
El 1980... El 1990 és l'última vegada que es va veure. El 2006 és quan es va de Natividad Pulido, ho denuncia, i ara el Juan Tallón ho explica tot en aquesta obra.
Ja, tant, fa 16 anys que oficialment es dona per perduda, més els que oficialment no sabia on eren. No?
Sí, però tot és possible, Josep. Vull dir, jo no descarto res. Un dia potser d'un magatzem de no sé on pot aparèixer.
Però, tu creus que no, el que el pugui tenir en un magatzem no ho hauria dit?
No se sap mai.
Bueno, no sap el que és.
És que potser no sap el que és i ho va comprar un xatarrero d'Arganda del Rei, el té un magatzem i no es llegeix les obres del Juan Tallón. És que, clar, és que vivim en un país molt curiós.
O sigui, estàs molt destroyer avui.
És que no n'hi ha per menys. Quan sents aquestes coses, de veritat que t'indignen, no? Perquè això és una cosa...
Sobre això, Hollywood en faria una pel·lícula fantàstica.
Bueno, és que és per fer també una sèrie. L'altre dia ho pensava, no? D'aquestes de... d'ara les plataformes aquestes.
Home, xapuces aquestes hi ha, perquè recordes la barbeta de Tutankamon, de la màscara d'or de Tutankamon? Un operari se'n va carregar la barbeta, la postissa del Tutankamon, que hosti, dius, com pot passar això? I aleshores lo van pegar en pegament. I van fer una...
coses d'aquestes han passat, per exemple.
Sí, home, però poden passar.
Per exemple, per posar un exemple, el millor dibuix que hi ha possiblement al món, millor dibuix de la història del dibuix, és un dibuix de Miquel Àngel, de la Sibila Líbica, que estava a l'Acadèmia San Fernando a Madrid, als anys 20, 30. I, per obra màgia, pam, va aparèixer el Metropolitan.
Bé, però això ja passava amb el romànic...
Ha desaparegut.
Que es buidava de les esglésies del Pirineu.
Ha canviat de lloc. Ara, que desaparegui, i a més... 40 tonelades
d'aquesta contundència.
Això és excepcional.
Però una cosa és el mercadeig que pugui haver-hi de manera també il·legal, que això, i com deia, ja ho feien a començaments del segle XX, i va durar molts anys, i després amb la Guerra Civil, per altres motivacions, que és l'expoli del romànic al Pirineu. El Pirineu català, el Pirineu d'Andorra, en fi, hi ha molts altres indrets, no? Perquè apareixia allà algú que sabia de què anava, i li deia al mossèn, que no tenia cap mena de cultura, què fa vostè amb aquesta talla de fusta corcada? Jo n'hi porto una, li portava un sandulot,
i ja
que no tenia cap valor, i se li emportava una talla romànica.
Per això tenim tot el romànic a Barcelona.
Bé, perquè això va ser Domènec i Montaner.
No, bueno, clar, la Junta dels Museus, al veure que això podia desaparèixer i anar-se a Amèrica...
Però, mentrestant, què van fer alguns suposats grans mecenes mentre baixaven cap al museu bona part de l'art romànic català? Que, de sobte, apareixien uns bandolers, curiosament, que sabien què portaven, i... aquelles figures, aquells frescos que havien estat arrencats per la via de l'Estrapo, s'enrotllaven com si fossin una estora i apareixien al port de Nova York.
I el
port de
Nova York... I els claustres sencers.
Exactament. I al port de Nova York hi havia el representant de Rockefeller que ho comprava per anar il·lustrant els seus museus.
Mm-hmm. Això ha passat. Això és una altra
cosa. Això està documentat.
Això
encara que la família, se sent molt dolguda quan es denuncia això. Mm-hmm. Perquè la família, evidentment, continua i la nissaga continua i amenacen amb accions judicials cada vegada que es diu això. Que està documentat històricament. Però que puguin amenaçar no vol dir que els fets no fossin aquests. Que no els agradi que es malmeti la imatge de la nissaga, jo ho puc entendre. Però això
també
no
ho hem
evita
de posar
ni
en context, Josep,
situació.
També ho hem de posar en context, perquè la llei de patrimonis als anys 30, això es va produir abans, és a dir, aquí hi ha una sèrie de factors que també juguen. No podem revisar la història amb la legislació d'avui.
No, però estem parlant de la desaparició d'obres d'art. Estem parlant globalment d'això.
Però mira,
ha sigut tu el que has dit que de sobte apareixen a Nova York.
Sí, doncs, és l'expoli. Això és expoli.
Per què en els cloisters de Nova York hi ha tot el que hi ha del romànic català? O del romànic en general europeu?
Sí.
Com hi va arribar allà?
I a Central Park hi ha un obelisc.
El que passa que els americans ho van comprar, a diferència de Napoleó i a diferència d'altres. però això també ho hem de tenir en
compte. Que, comprar... Van comprar els turcs, diguem-ne, l'administració sí. ocupant, diguem-ne.
Sí, sí, però clar, una cosa és comprar les coses i l'altra és anar allà i treure-les.
Però l'obelisc de la Concord, l'obelisc de la Concord ho va regalar el paixà de...
No, l'obelisc de la Concord no, però, per exemple, el Veronès que hi ha davant de la Gioconda, les noces de Canà, estava Sant Giorgio Maggiore i Napoleó ens el van dur. El van dur, no.
Bueno, dret de conquesta.
Sí, clar.
De les coses, dels objectes perduts, passem, Jacinto, als objectes trobats.
Els objectes trobats.
Juanma Castaño.